Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
President Trump urged the Republican Congress today to repeal the Affordable Care Act, even as senators began leaving Washington, D.C. early.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los congresistas republicanos hoy a derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio, conocida como Obamacare, a pesar de que los senadores comenzaron a irse de Washington, D.C. para el receso del 4 de julio y no tienen planes de votar el proyecto de ley de salud que la reemplazaría. Trump tuiteó esta mañana, si los senadores republicanos no pueden aprobar la ley en la que están trabajando, deberían derogar de inmediato y reemplazar más tarde. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, canceló una votación planificada del proyecto de ley de salud en el Senado después de que algunos miembros de su partido se resistieran a votarlo, luego de que el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso concluyera que el proyecto de ley de salud dejaría a 22 millones de estadounidenses sin seguro de salud. Mitch McConnell.
Good afternoon, everyone. As I think you may have already heard, we're going to continue the discussions within our...
Buenas tardes a todos. Como ya se habrán enterado, seguiremos el debate dentro de nuestra conferencia acerca de las diferencias que tenemos y seguiremos intentando litigiar. Por consiguiente, no discutiremos el proyecto de ley esta semana, pero continuamos trabajando para que al menos 50 personas se encuentren en una posición cómoda.
La legislación ahora enfrenta a la oposición de 9 senadores republicanos, todos los senadores demócratas, un número de gobernadores de ambos partidos, la mayoría del sector de la salud, la Asociación de Médicos de Estados Unidos, los hospitales, doctores, enfermeros, grupos de defensa de los pacientes, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y hasta de la red política de extrema derecha de los hermanos Koch. McConnell anunció que se postergaría la votación al tiempo que activistas realizaron varias protestas contra el proyecto de ley del Senado. En Washington, D.C., Planned Parenthood interpuso una obstrucción popular contra la legislación. En la protesta participaron decenas de mujeres vestidas con batas rojas y gorros blancos, inspiradas en la novela y serie de televisión The Handmaid's Tale, que trata sobre una teocracia totalitaria que derroca al gobierno de Estados Unidos e impone el poder mediante la subyugación de las mujeres y el control de sus derechos reproductivos. También el martes, los activistas del Grupo por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ADAPT, ocuparon la oficina del senador republicano de Colorado, Cory Gardner, para exigirle que se oponga a la legislación. Mientras tanto, en Washington, D.C., manifestantes ocuparon las oficinas de varios senadores republicanos el miércoles, en lo que denominaron la última batalla para evitar que se derogue la ley de cuidado de salud a bajo precio. Los manifestantes realizaron una sentada en la oficina del legislador de Pensilvania, Pat Toomey, mientras coreaban, maten al proyecto de ley, no a mí. Se realizaron protestas similares en las oficinas de los senadores Tom Cotton, de Arkansas, Marco Rubio, de Florida, Rob Portman, de Ohio y Cory Gardner, de Colorado. Durante las protestas del miércoles, la policía arrestó a 40 personas por acusaciones de delitos menores como aglomeración ilegal, obstruir el paso o incomodar. Mientras tanto, en filas demócratas, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, ha sido la última política en expresar su apoyo al sistema de salud de pagador único. En una entrevista con el periódico The Wall Street Journal, publicada el martes, Warren declaró, el expresidente Barack Obama intentó que ampliáramos la cobertura de salud mediante un modelo conservador que surgió de grupos de investigación conservadores y que había sido promovido por un gobernador republicano en Massachusetts. Ya es hora de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es el sistema de pagador único. El senador de Vermont, Bernie Sanders, habló sobre este tema el lunes en el Senado. El senador Bernie Sanders dijo:
Mr. President, today's Congressional Budget Office analysis of the Trump-McConnell healthcare bill.
Señor presidente, el análisis publicado hoy por la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el proyecto de ley de atención de salud Trump-McConnell nos da 22 millones de razones por las cuales esta legislación no debería ser aprobada. Lo que la Oficina de Presupuesto nos dice en realidad es que el proyecto de ley realmente no tiene nada que ver con la atención de salud, sino que es una enorme transferencia de riqueza de las personas enfermas, de los ancianos, de los niños, de las personas con discapacidad y de los pobres a los bolsillos de las personas más ricas de este país.
Bernie Sanders y otros políticos han defendido el sistema de salud de pagador único, también conocido como Medicare para todos, pese a que Sanders aún no ha presentado formalmente el proyecto de ley. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el plan de salud republicano y el creciente apoyo al sistema de salud de pagador único. Medio Oriente. El ejército iraquí declaró el jueves el fin del autoproclamado Califato Islámico debido a que la coalición respaldada por Estados Unidos capturó de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS las ruinas de la mezquita de Gran al-Nuri en Mosul. La mezquita era el sitio donde el líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró el califato en 2014. Su captura se produce al tiempo que los medios de comunicación iraníes informan que Baghdadi está definitivamente muerto. Esto se produce después de que el mes pasado se hicieran públicos informes rusos que sostenían que Baghdadi había muerto en un ataque aéreo ruso en Siria. Mientras tanto, continúan los intensos combates en algunas partes de Mosul, donde decenas de miles de personas siguen atrapadas en la ciudad vieja y cuentan con poco acceso a alimentos, agua y medicamentos. El observatorio periodístico Air Wars informa que al menos 80 civiles murieron el jueves cuando los ataques de artillería y los bombardeos aéreos azotaron sus casas en los alrededores de la mezquita de Gran al-Nuri. También hubo informes de que una familia de 5 integrantes fue asesinada y de que un niño de 4 años resultó gravemente herido en un ataque aéreo realizado el martes por la coalición encabezada por Estados Unidos.
Meanwhile, two more journalists have died from injuries sustained when a mine exploded in Mosul.
Por otra parte, dos periodistas más murieron a raíz de las heridas sufridas en la explosión de una mina en Mosul. La periodista suiza Veronique Robert y el video periodista francés Stéphane Villeneuve. La explosión mató en el acto al periodista iraquí Bakhtiar Haddad.
The White House has issued additional information about its claim that the Syrian government.
La Casa Blanca publicó información adicional sobre su afirmación de que el gobierno sirio está preparando un posible ataque con armas químicas. El martes, el portavoz del Pentágono, el capitán Jeff Davis, dijo que recientemente Estados Unidos había observado actividad en la base aérea de Jairat, la misma desde la que Estados Unidos y grupos de derechos humanos afirman que el gobierno sirio supuestamente realizó un ataque con armas químicas en abril, en el que murieron 86 personas en la localidad de Han Sheihun. Davis dijo que la actividad implicaba aeronaves específicas en un hangar específico, de los que sabemos que ambos están asociados con el uso de armas químicas. Sin embargo, la Casa Blanca se enfrentó el martes al escepticismo de la comunidad de inteligencia con respecto a estas afirmaciones, así como con respecto a la publicación realizada el lunes por la declaración de la Casa Blanca, en la que advirtió al presidente de Siria, Bashar al-Assad, sobre las represalias en caso de que lanzara un ataque con armas químicas. 5 oficiales militares anónimos dijeron al medio BuzzFeed que desconocían o bien la información antes de que se publicara la declaración o que la Casa Blanca se estuviera preparando para publicar una declaración. La declaración parece estar destinada a preparar a la población estadounidense para que apoye un próximo ataque militar de Estados Unidos contra el gobierno sirio. Tanto el gobierno sirio como el ruso han negado las afirmaciones de la Casa Blanca.
Meanwhile, in Syria, a U.S.-led coalition airstrike has reportedly killed at least 40 civilians.
Mientras tanto, en Siria, al menos 40 personas que estaban detenidas por el autoproclamado Estado Islámico ISIS murieron en un ataque aéreo perpetrado el lunes por la coalición liderada por Estados Unidos en la localidad siria de Al-Mayadeen. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el medio de noticias local Deir ez-Zor 24 informaron sobre el ataque aéreo. La coalición liderada por Estados Unidos reconoció haber lanzado ataques aéreos en esa localidad el domingo y el lunes y haber impactado contra edificios e infraestructura controlada por el ISIS. La coalición afirma que está investigando los reportes sobre las muertes de civiles. Mientras tanto, los críticos advierten que Estados Unidos está ampliando discretamente su papel militar en Siria con un número creciente de ataques contra el gobierno sirio. Estados Unidos ha derribado por lo menos un avión del gobierno sirio y 2 aviones no tripulados de fabricación iraní este mes. Bali Nasser, decano de la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins, advierte: nos dirigimos sonámbulos a un mandato militar mucho más amplio, sin decir lo que planeamos hacer después.
En Yemen, more than 2,000 people have died from a massive cholera outbreak.
En Yemen, más de 2.000 personas murieron a raíz de un brote masivo de cólera, mientras la campaña de bombardeos dirigida por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos sigue devastando los sistemas de salud, agua y saneamiento. El martes, la Organización Mundial de la Salud declaró: nunca hemos visto algo tan explosivo en Yemen. El doctor Ismail Al-Mansouri expresó:
el ingreso de pacientes al hospital es enorme y, como ustedes saben, la cantidad de casos sospechosos ha alcanzado los 200.000 y ha habido más de 2.000 muertes.
The United Nations says Yemen is now facing the world's worst cholera outbreak as the U.S.-backed Saudi-led.
La Organización de las Naciones Unidas afirma que Yemen enfrenta el peor brote de cólera en el mundo. El bombardeo y el bloqueo naval liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos han devastado los sistemas de salud, agua y saneamiento del país. La Organización Mundial de la Salud señala que más de 200.000 personas en Yemen están infectadas con la bacteria del cólera. Ya han muerto 1.300 personas, la cuarta parte de las cuales eran niños. En otras noticias de Yemen, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ha presentado solicitudes de registros de la participación de Estados Unidos en una red secreta de prisiones en el sur de Yemen, donde decenas de personas, niños inclusive, han sido detenidos por la fuerza, torturadas e interrogadas. La agencia de noticias, The Associated Press, informa que funcionarios militares estadounidenses han participado en interrogatorios en centros de detención, donde la tortura es rutinaria y extrema.
En Afganistán, líderes NATO say the military alliance will send more.
En Afganistán, los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, afirman que la alianza militar enviará más soldados a trabajar con las fuerzas de seguridad afganas que cuentan con apoyo de Estados Unidos, lo que prolongaría la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, el general Jens Stoltenberg, dijo el jueves que 15 países contribuirán al aumento de soldados, pero no dijo cuántos soldados adicionales enviarían los miembros de la OTAN. Líderes de las fuerzas armadas de Estados Unidos han solicitado entre 3.000 y 5.000 soldados adicionales después de que el presidente Donald Trump otorgara autoridad al Pentágono para fijar el número de soldados. Estados Unidos.
The U.S. Supreme Court has announced it'll allow for the partial implementation.
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que permitirá la aplicación parcial de la prohibición temporal del presidente Donald Trump al ingreso a Estados Unidos de personas provenientes de 6 países de mayoría musulmana, mientras la Corte examina la constitucionalidad de la orden ejecutiva. La orden de Trump impuso una prohibición de 90 días al ingreso de personas provenientes de Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y una prohibición de 120 días al ingreso de refugiados. Está previsto que la Corte escuche los argumentos orales del caso en octubre. 3 magistrados, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, emitieron un fallo en apoyo a la plena aplicación de la prohibición de viajar. El secretario de prensa de la Casa Blanca, John Spicer, elogió la decisión de la Corte. El secretario de prensa, John Spicer, declaró:
en cuanto a la decisión de la Corte Suprema sobre la orden ejecutiva del presidente, el presidente se sintió honrado por la decisión de 9-0 que le permite utilizar una herramienta importante para proteger a nuestra patria. Su principal responsabilidad como comandante en jefe es garantizar la seguridad de la población estadounidense, y eso es exactamente lo que hace esta orden ejecutiva.
En más noticias de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó el jueves 2 proyectos de ley de inmigración que fueron objeto de críticas por estar destinados a demonizar a los inmigrantes indocumentados. El primer proyecto de ley, conocido como la Ley de Cates, agrega penas a los inmigrantes deportados que vuelvan a ingresar a Estados Unidos. Fue aprobado en una votación de 257 contra 167, siguiendo en gran medida las líneas partidarias. Entre los que votaron en contra se encontraba Gerald Nadler, representante demócrata de Nueva York. Gerald Nadler expresó:
"This bill is nothing less than fear-mongering. Based on the widely debunked myth."
Este proyecto de ley no es nada menos que propagación del miedo basado en el mito ampliamente desacreditado de que los inmigrantes cometen delitos a un ritmo más alto que los estadounidenses nacidos en el país, cuando en realidad sabemos que es todo lo contrario.
El segundo proyecto de ley de la Cámara de Representantes aprobado el jueves recortaría subsidios federales de las ciudades refugio que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.
In more immigration news, attorneys general in 10 states.
En otras noticias relacionadas con la inmigración, fiscales generales de 10 estados afirmaron que van a presentar una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a menos que ponga fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, que otorga protección legal a algunos jóvenes inmigrantes para vivir y trabajar en Estados Unidos. En una carta enviada el jueves al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, Ken Paxton de Texas y otros 9 fiscales generales republicanos señalan que están preparados para impugnar en su totalidad el programa DACA en los tribunales, a menos que la Casa Blanca rescinda esa política.
Back on Capitol Hill, anti-torture protesters.
En Washington, D.C., manifestantes contra la tortura interrumpieron un panel del Senado de Estados Unidos el miércoles durante el testimonio del candidato del gobierno del presidente Donald Trump para el cargo de principal abogado del Departamento de Transporte. Las protestas surgieron durante una audiencia de confirmación de Stephen Brown. Bradbury, ex funcionario de la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia. En 2005, Bradbury redactó memorandos en los que justificaba el uso de la tortura por el gobierno del entonces presidente George W. Bush durante los interrogatorios. La senadora demócrata de Illinois, Tammy Duckworth, interrogó a Bradbury.
You were an architect of the legal justification for detaining abuse in the form of waterboarding and other forms of torture. In my opinion, that alone should disqualify you.
Usted fue el artífice de la justificación legal del maltrato de detenidos mediante el ahogamiento simulado y otras formas de tortura. En mi opinión, tan solo ese hecho debería ser suficiente para descalificarlo para desempeñar cualquier cargo en el gobierno. Y si bien es candidato para el Departamento de Transporte y no para el de Justicia, su disposición para instigar y colaborar con la tortura demuestra una falta de carácter moral y profesional que lo hace peligroso en cualquier organismo en el que trabaje.
Your willingness to aid and abet torture demonstrates a failure of moral and professional character that makes you dangerous regardless of which agency you serve in.
Stephen Bradbury's confirmation.
La audiencia de confirmación de Stephen Bradbury tuvo lugar mientras el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó lo que denominó el persistente coqueteo del presidente Trump con la tortura. Saeed Raad al-Hussein dijo, el presidente de Estados Unidos de América ha dicho que la tortura podría ser necesaria en determinadas circunstancias. Ya no se anda con rodeos, están rompiendo antiguos tabúes. Por lo tanto, el peligro que plantea a todo el sistema del derecho internacional es muy real.
The New York Times printed a full-page report detailing every lie President Trump has.
El periódico The New York Times publicó un informe de una página entera en el que detalla todas las mentiras que ha dicho Donald Trump desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. Entre las decenas de declaraciones que detalla el informe, figura que Trump mintió acerca de su postura con respecto a la invasión de Irak en 2003, sobre la cantidad de veces que ha estado en la tapa de la revista Time, sobre la cantidad de personas que asistieron a su ceremonia de toma de posesión y sobre un fraude electoral que nunca ocurrió. Esas son tan solo las mentiras que Trump dijo durante la primera semana de su presidencia. El informe también incluye una infografía en la que se muestra que Trump mintió o hizo declaraciones engañosas cada día de los primeros 40 días de su presidencia.
Mientras tanto,
The Washington Post is reporting President Obama received a highly classified.
El periódico The Washington Post informó que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió una carta con información altamente clasificada de acceso restringido en agosto, en la que se detallaba que el presidente ruso Vladimir Putin estaba participando directamente en una campaña de internet con el objetivo de derrotar a la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar a que su rival, el actual presidente Donald Trump, ganara las elecciones. La investigación del Post se basa en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios anónimos del gobierno. El informe también detalla los intentos de Obama de castigar a Rusia por la supuesta interferencia en las elecciones de Estados Unidos, como la imposición de sanciones, la expulsión de 35 diplomáticos rusos, el cierre de dos complejos rusos en Estados Unidos y una medida encubierta de instalar armas cibernéticas en la infraestructura rusa.
Back in the United States, a court in Georgia has set an October 23rd court date.
En más noticias de Estados Unidos, un tribunal de Georgia fijó una audiencia para el 23 de octubre para la contratista de inteligencia estadounidense Reality Leaf Wiener, quien se ha declarado inocente tras ser acusada de filtrar un documento ultra secreto que decía que la inteligencia militar rusa había realizado un ataque cibernético contra al menos una empresa de software de votación de Estados Unidos pocos días antes de las elecciones de noviembre del año pasado. A Wiener se le negó la libertad bajo fianza y sigue detenida en la cárcel del condado de Lincoln, Georgia.
América Latina.
In Mexico City, journalists and their supporters rallied Wednesday outside.
En Ciudad de México, los periodistas y quienes los apoyan se congregaron el miércoles frente al Palacio Nacional para exigirle al gobierno que tome medidas para poner fin a una serie de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación. La protesta se produjo después de que el Comité para la Protección de los Periodistas declarara que en lo que va del año 2017, México ha sido el país más letal del mundo para quienes ejercen esa profesión. El periodista e investigador Álvaro Delgado expresó.
Hay una crisis grave de violencia en contra de los periodistas que no es nueva, pero que se ha profundizado en los años más recientes. Sí, en el contexto de la violencia que hay en el país, pero en buena medida también por la conducta desdeñosa y muchas veces cómplice del poder público en México.
La protesta se produjo después de que el cadáver del periodista Salvador Adame fuera descubierto en el estado de Michoacán, transcurrido más de un mes desde su secuestro. El fiscal de Michoacán, José Godoy, declaró.
Los restos fueron trasladados a esta ciudad de Morelia
para ser entregados a la Dirección General de Servicios Periciales y llevar a cabo el análisis genético correspondiente. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien vida se llamó Salvador Adame Parra.
Adame had worked as a journalist for more than two decades and was the director of the television station.
Adame se había desempeñado como periodista por más de dos décadas y al momento de su desaparición era director del canal de televisión 6TV. Sus amigos afirman que frecuentemente cubría noticias sobre política local con un enfoque crítico. Es al menos el séptimo periodista en ser asesinado en México este año.
In Venezuela, members of the police attacked multiple government buildings using a...
En Venezuela, personal de la policía atacó varios edificios del gobierno con un helicóptero de la policía que fue robado el martes. Se lanzaron granadas en el edificio del Tribunal Supremo y hubo disparos contra la sede del Ministerio del Interior en el episodio de violencia más reciente de la crisis política de Venezuela. Este es el piloto de la policía, Oscar Pérez, que aparece de pie frente a hombres armados al emitir un comunicado el martes. Oscar Pérez declaró:
venezolanos, queridos hermanos, les hablamos de parte del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno.
Venezuelan President Nicolas Maduro has called Tuesday's attack terrorism and an attempted coup in his...
El presidente Nicolás Maduro ha calificado el ataque del martes de atentado terrorista e intento de golpe de Estado y ha activado a las Fuerzas Armadas. El ataque se produjo poco después de que estallaran enfrentamientos entre los legisladores de la oposición y miembros de la Guardia Nacional de Venezuela. El Tribunal Supremo de ese país ha sido objeto de fuertes críticas de la oposición de derecha desde que las resoluciones recientes pusieran fin a la inmunidad parlamentaria y otorgaran poderes legislativos temporales al Poder Judicial, aunque posteriormente el tribunal anuló ambas resoluciones. El ataque del martes se produjo en el marco de meses de protestas masivas contra el gobierno. En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, celebraron su desarme el martes en otro paso histórico hacia el final de la guerra civil en el país, que lleva 53 años. Este es el líder de la FARC, Timoleón Jiménez, hablando durante el acto de entrega de armas.
Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente.
In Brazil, federal prosecutors have charged President Michel Temer with corruption, accusing the president of...
En Brasil, la Fiscalía Federal imputó cargos de corrupción al presidente Michel Temer, al que acusó de haber recibido millones de dólares en sobornos. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, dijo que Temer engañó a los ciudadanos brasileños. Temer enfrenta protestas a nivel nacional que exigen su destitución por la presunta corrupción. A fines de mayo, Temer desplegó brevemente el ejército en la capital, Brasilia, para reprimir las crecientes protestas. Ahora, dos tercios de la Cámara Baja del Congreso de Brasil deben aprobar el juicio de Temer para que continúe el proceso. El mundo.
In Libya, rescue workers recovered the bodies of five migrants Wednesday who drowned in the Mediterranean.
El miércoles en Libia, un grupo de rescatistas recuperó los cadáveres de cinco inmigrantes que se ahogaron en el Mediterráneo mientras intentaban el peligroso viaje a Europa. Los cuerpos fueron hallados al tiempo que la Guardia Costera de Libia declaraba haber recogido a unos 5.000 inmigrantes del mar. Mientras tanto, la Armada Italiana llevó a cientos de emigrantes a tierras el miércoles, entre ellos un bebé que murió de causas relacionadas con el calor poco después de haber sido rescatado junto junto con su madre. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que unos 11.000 migrantes fueron sacados de barcos inseguros y superpoblados esta semana.
In the Netherlands, the widows of 9 men who were hanged by Nigeria's military government in 1990.
En Países Bajos, las viudas de 9 hombres que fueron ahorcados por el gobierno militar de Nigeria en 1995 presentaron una demanda contra la gigante petrolera Shell Oil en un tribunal holandés, acusando a la empresa de complicidad en los asesinatos. Entre los ahorcados estaba Ken Saro-Wiwa, quien dirigió el movimiento contra las prácticas petroleras de Shell en la región del pueblo indígena Ogoni. A pesar de las protestas internacionales generalizadas, Saro-Wiwa fue ahorcado bajo la dictadura nigeriana tras un simulacro de juicio junto con otros 8 activistas por los derechos de los Ogoni. En Francia, un hombre armenio de 43 años de edad fue arrestado el jueves tras intentar atropellar con su vehículo todoterreno a una multitud que se encontraba frente a una mezquita. Los testigos afirman que el conductor se vio frustrado en sus intentos de matar a los musulmanes solo porque su vehículo chocó con las barreras que fueron colocadas para proteger la mezquita. En China, las autoridades liberaron a 3 activistas del grupo China Labor Watch que habían sido arrestados tras investigar las condiciones de trabajo en una fábrica que produce zapatos para Ivanka Trump, la hija y asesora principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su liberación se produjo después de que el gobierno chino emitiera una invitación para una visita oficial a Beijing a Ivanka Trump y a su esposo Jared Kushner para fines de este año.
En Hong Kong, Chinese President Xi Jinping inspected thousands of people's
liberation. En Hong Kong, el presidente chino Xi Jinping inspeccionó hoy a miles de soldados del Ejército Popular de Liberación en el mayor desfile militar de la ciudad desde que Reino Unido entregó el control del territorio en 1997. La visita del presidente Xi se produjo en medio de intensas medidas de seguridad y después de que la policía arrestara a manifestantes en favor de la democracia que reclaman una mayor autonomía en Hong Kong bajo la política de un país, dos sistemas. Entre los detenidos estaba Joshua Wong, quien hace 3 años ayudó a dirigir protestas masivas para exigir una mayor libertad política. Esta es la legisladora y activista de Hong Kong, Claudia Mo. Claudia Mo declaró: necesitamos que este líder chino sepa que la promesa de un país dos sistemas ha sido una farsa, un fraude y un engaño. Hay interferencia permanente en Beijing en el desarrollo de Hong Kong, específicamente en el desarrollo político. Estamos muy, muy resentidos por no tener una verdadera democracia.
In Burma, the military has arrested 3 journalists while they were reporting in northern Shan State.
En Birmania, el ejército arrestó a 3 periodistas mientras hacían su labor en el estado septentrional de Shan. 2 periodistas, Ai Nai y Piae Phong Nain, trabajan para La Voz Democrática de Birmania. El tercero, Lawi Wen, trabaja para el medio Irrawaddy. Amnistía Internacional, que pide la liberación de los periodistas, ha acusado a los militares de llevar a cabo una campaña de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en la región.
An international cyber attack struck computers in Ukraine, Australia, and the United States Tuesday.
Un ataque cibernético internacional afectó computadoras en Ucrania, Australia y Estados Unidos el martes. En el episodio más reciente de este tipo, donde los hackers desencadenaron un ataque mediante un arma cibernética robada de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, NSA, por su sigla en inglés. El ataque cibernético desactivó los sistemas de monitoreo de radiación en la central nuclear de Chernobyl, así como decenas de cajeros automáticos ucranianos, y afectó los sistemas informáticos de empresas de todo el mundo, como una empresa farmacéutica estadounidense, una compañía naviera danesa y una productora de chocolate australiana. La empresa de telecomunicaciones IDT declaró: la NSA necesita asumir un papel de liderazgo y trabajar estrechamente con los proveedores de plataformas de sistemas operativos y de seguridad, como Apple y Microsoft, para enfrentar la plaga que han desencadenado. Una nueva encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew muestra que la opinión mundial sobre Estados Unidos ha caído desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. La encuesta se basa en cuestionarios realizados en 37 países y muestra que solo el 49% de los encuestados tenía una opinión positiva de Estados Unidos. Al final de la presidencia de Barack Obama, este porcentaje era del 64%. La encuesta también muestra que la opinión mundial desaprueba abrumadoramente una serie de políticas clave de Trump, como retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, imponer una prohibición de viaje a los musulmanes y construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
The United Nations warns humanity has just 3 years left to dramatically lower greenhouse gas.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advierte que a la humanidad le quedan 3 años para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero o afrontar a un mundo inhabitable para muchas personas. La revista Nature publicó la advertencia de 6 expertos en clima. Los expertos afirman que si no se adoptan medidas urgentes para 2020, la temperatura promedio de la Tierra aumentará más del límite máximo de 2 grados Celsius, fijado en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Esta advertencia se produjo al tiempo que la canciller alemana Angela Merkel afirmó que la cumbre del G20, que se celebrará este año en Hamburgo, se centrará en el cambio climático. La canciller Angela Merkel dijo: la Unión Europea defiende plenamente el compromiso de París y pondremos el acuerdo en práctica en forma rápida y decisiva. Además, debido a la decisión de Estados Unidos de América de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático, estamos más decididos a lograr que el acuerdo sea exitoso. La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la semana próxima con su par de Rusia, Vladimir Putin, al margen de la cumbre del G20. Mientras tanto, el banco holandés ING dijo el miércoles que no financiará grandes proyectos de oleoductos en Canadá debido a preocupaciones acerca del impacto de la extracción de arena alquitranada en las comunidades indígenas y el clima.
As many as 50,000 protesters formed a human chain that stretched across parts of Germany, Belgium.
Cerca de 50,000 manifestantes formaron una cadena humana que se extendió a lo largo de parte de Alemania, Bélgica y Países Bajos el domingo, con el fin de exigirle a Bélgica que cierre 2 reactores nucleares. Los reactores tienen más de 30 años y han sido apagados temporalmente 2 veces en los últimos años al descubrirse grietas en los tanques situados en el núcleo.
And in Ireland, President Michael Higgins is poised to sign a bill that'll ban onshore fracking.
Y en Irlanda, el presidente Michael Higgins promulgará un proyecto de ley que prohibirá el método de fracturación hidráulica o fracking en todo el país. Además de Irlanda, Bulgaria, Francia y Alemania, son los países de la Unión Europea que prohibieron esta práctica extractiva.
Meanwhile, in Tacoma, Washington, members of the Puyallup tribe and their allies.
Mientras tanto, en Tacoma, en el estado de Washington, miembros de la tribu Puyallup y sus aliados realizaron una protesta el jueves en el sitio de construcción de una planta de gas natural licuado. La protesta se organizó antes de la comparecencia ante un tribunal programada para el 14 de julio de 6 protectores del agua que se encadenaron al equipo de construcción del sitio en mayo en un intento de detener el proyecto que manejaría unos 30 millones de litros de gas licuado obtenidos por el método de fractura hidráulica o fracking cerca de un barrio residencial.
And Germany's lower house of parliament Thursday voted by a wide margin to legalize same-sex marriage.
Y la Cámara Baja del Parlamento de Alemania legalizó el jueves el matrimonio entre personas del mismo sexo por un amplio margen de votos. Se espera que el proyecto de ley, que también permite a las parejas del mismo sexo adoptar niños, sea votado en la Cámara Alta de Alemania en la próxima semana. La canciller alemana, Angela Merkel, votó no y declaró que el matrimonio solo debía ser entre hombres y mujeres.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.